Los últimos minutos de esta tertulia de hoy lo vamos a dedicar a telegramas. Telegramas a cargo de cada uno de los tres contertulios que están en estudio. Vamos a comenzar con Gastón Chávez, que le voy a pedir que haga una pequeña reducción, porque el telegrama suyo era un ensayo.
Era un email, más bien.
Ni siquiera.
El mérito de haberlo descubierto es del doctor Amadeo Tati, que lo descubrió y, como es un hombre generoso, hizo fotocopias de... Es la despedida de cátedra de el doctor José Irureta Goyena, la última clase que dio.
Se ve
que... qué buena pregunta, más. 25 creo, pero sí, año 1925. Se ve que él había hecho, probablemente haya dado una clase ahí muy, muy informal, y dice, y nada más. Han escuchado ustedes, mis queridos alumnos, nunca tan queridos como en este momento, mi última lección. Desciendo de la cátedra con la misma emoción, aunque de otro género, con que subí sus gradas una mañana como esta hace ya 22 años. Me torturaba entonces la inquietud de que la tarea excediera de mis fuerzas. Me acosa hoy la tristeza de tener que ponerle término, no porque haya terminado ella, sino porque he terminado yo. Ars longa, vita brevis. El arte es largo y la vida es breve. Un hombre que deja de hacer lo que ha hecho con amor durante años es un viajero que se despide de sí mismo, y esa despedida es la más melancólica quizás de todas las despedidas. A veces el hombre dura más que el cometido, entonces es el cometido el que se concluye, pero casi siempre es el hombre el que dura menos, y en ese caso el que concluye resulta el hombre. Ars longa, vita brevis. Abandono la cátedra antes de que la cátedra me abandone a mí. Esto último acaba por suceder fatalmente. El profesor que no deja la enseñanza a tiempo, la enseñanza concluye por dejarlo a él el más o menos tiempo. Es una joyita, es más larga, pero leo un párrafo más. Existen tres periodos en la vida del profesor digno de ese nombre. En el primero, el maestro va delante de la cátedra. Quiero decir que se convierte en transmisor demasiado obediente de los estremecimientos de renovación que sufre la materia que enseña. En el segundo, está en línea con la cátedra. El profesor y la cátedra forman un diptongo pedagógico. En el tercero, la cátedra se aleja del profesor, que no puede marchar ya mientras las ideas avanzan a pesar de él. Lo dejaría acá porque es...
Realmente impresionante. Es impresionante. Hija de profesores como yo soy, realmente sé de lo llamando y lo que haber sentido en ese momento.
Un príncipe de la inteligencia, realmente.
Y la expresión, por lo visto.
La expresión,
una
sí,
palabra.
Sí, sí, sí.
Darío.
Digo, Parrandeas fue el que es el autor del Código Penal, que promulgado en 1934.
Yo lo que... cambio radicalmente de tema.
De eso se trata.
Simplemente es un llamado de atención de algo que a mí me llamó particularmente la atención. Hoy cuando lo estaban entrevistando al director de ANCAP, Raúl Sendic, Andrés Gil y Pepe Irazábal, él al pasar dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Dijo, bueno, que él tenía previsto viajar a Sudáfrica y a Angola para ver una cuestión de una compra que iba a realizar ANCAP, y que bueno, que tuvo que postergar ese viaje por la crisis esta del supergas. Estaría bueno que los directores de entes, nuestros representantes, y nosotros los periodistas y los encargados del contralor, controláramos un poco más el tema de los viajes. A mí me llama la atención que un director de un ente viaje a Angola y a Sudáfrica para ver una compra, ¿no? Digo, por lo general los empresarios, digo, sobre todo en este siglo XXI en el que no es tan necesario viajar, tenemos internet, tenemos videoconferencias, tenemos un montón de herramientas que utilizan los empresarios hoy en día para evitar hacer esos gastos impresionantes que suponen los viajes. Y cada vez se viaja menos, digamos, y cuando uno viaja por lo general es para concretar una venta, no una compra, digamos, y para, bueno, mostrar ahí, conocer al comprador y bueno...
Argumento además pues suele ser, hay que tener más poder de convicción.
Claro, de convicción, no. Bueno, pero entonces en este caso a mí se me ocurre que estarían, tal vez, si los que quieren vender son los angoleños y los sudafricanos, que ellos vinieran para acá, no que nosotros vayamos para allá a, concretar una compra. Capaz que hay que ver el petróleo, no sé, digo, pero supongo que eso es tarea de técnico, no de un director. Tal vez estoy orinando fuera del tarro y este viaje es importantísimo y clave para el futuro de ANCAP. En ese caso pido disculpas, pero me parece importante que que los periodistas, que los controladores de y que los miembros de los entes viajaran lo menos posible, porque ese dinero nos cuesta a todos.
Bien, Fernando, creo que lo tuyo viene con música.
Y cambio también radicalmente de tema. No, yo quiero recomendar un disco de un grupo realmente genial, La Pequeña Orquesta Reincidentes, que es un grupo que descubrí gracias a mi cuñado Gustavo, que me prestó el disco. Y es excelente. Recién me inicié, pero recién conocí un disco, pero seguramente voy a reincidir.
Dame algún dato más.
Sí,
¿de qué origen?
Es argentino, es un grupo argentino. Es la banda sonora de Whisky, por ejemplo, es quienes compusieron la banda sonora de Whisky. Y bueno, el disco con el cual yo estuve en contacto es Miguita de Pan. Es un grupo que realmente mezcla géneros, utilizan muchísimos instrumentos.
Aquello de la fusión, que ahora se usa tanto.
Sí, exactamente, y utilizando muchísimos instrumentos, y ahí estamos escuchando algo de fondo, por lo menos una muestra.
Me parece una buena forma entonces de dar por terminada esta tertulia con música y despedirme de Gastón Chávez, de Darío Klein y de Fernando Rosenblatt, y también de Juan Grompone, que suponemos que nos está escuchando también. Hasta el próximo miércoles con ustedes.
Hasta luego. Hasta la próxima.